Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Hipotecarios, estábamos por ahí dando tiempo para la entrada, algo un poco más, dando un poco más de misticismo a esta sesión. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de donde nos vean, donde nos escuchen. Es un gusto estar con todos ustedes por aquí nuevamente en Hipotecarios Podcast. Mi nombre es Saúl Martínez Equihue, y como siempre un gusto estar con todos ustedes transmitiendo por aquí el día de hoy desde algún sitio en Madrid, muy a gustito ya con el cambio de clima por fin. Se nos ha ido el verano, ya estaba tardando demasiado, pero bueno, ya seguimos por aquí nuevamente. Una disculpa por estas dos semanas que hemos tenido de descanso también, agradecerles a quienes nos siguen y bueno, hoy retomamos este Hipotecarios Podcast y bueno, me acompaña de parte de los locos del podcast nuestro buen amigo Juan Daniel Machín Mastro Mateo, alias Juantífico, mejor conocido en el bajo mundo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Claro que sí, ¿qué tal, Saúl? Y a nuestra querida audiencia les damos la bienvenida a esta nueva edición de Hipotecarios Podcast, su terapia informacional del fin de semana, aquí reportando Juantífico desde Chihuahua, Chihuahua.
Totalmente de acuerdo. Pues bienvenido, amigo. La verdad es que es un gusto estar contigo nuevamente. Saludos al resto de los locos del podcast. Ya se irán incorporando gradualmente también. Sabemos que allí también hay algunas reuniones y creo que se encontrarán algunos de los locos del podcast, se encontrarán por ahí en Ciudad de México, así que será interesante verlos. Sí, muy interesante verlos por ahí. Y bueno, hoy tenemos un súper invitado, un buen amigo, colega, mis respetos para el buen Inge, a José Luis Estrada Salas. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy, muy agradecido y un verdadero honor estar con ustedes.
Hombre, al contrario, un gustazo. Detrás de cámaras comenzábamos a hablar de hace cuánto tiempo que empezamos por ahí en las andanzas. Estamos por ahí hablando por ahí del 2008, 2010, aquellos días, las bibliotecas públicas ahí con algunos proyectos de digitalización y catalogación de una biblioteca, la José Luis Martínez, si no mal recuerdo, por ahí en aquellos días. Y bueno, con bastante historia. Han pasado algunos días desde aquellos ayeres, pero para quienes nos ven, nos escuchan, José Luis, cuéntanos un poquito, ¿quién es José Luis Estrada?
Ah, es un poquito complicado. Bueno, yo soy ingeniero en computación por parte de la UNAM. Yo empecé, bueno, a relacionar en bibliotecas precisamente hace como 15 años, en 2008. Ahí fue donde te conocí. Al principio estuve trabajando en lo que fue la Dirección General de Bibliotecas, y de ahí, bueno, estuve rotando mi trabajo entre la Biblioteca de México, la Biblioteca Vasconcelos. Desde hace 4 años estoy aquí en la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, a grosso modo he tratado de combinar lo que es la parte de automatización de procesos, que es prácticamente en lo que me desempeño, con la parte de bibliotecas. Cuando estuve en DGB, estuve encargado principalmente de dos proyectos, que fue lo del soporte técnico a los módulos de servicios digitales de la Red Nacional de Bibliotecas y la parte de la automatización de bibliotecas. Así, a grosso modo, pues es lo que he hecho en relación a lo que hago actualmente.
Perfecto. Bueno, bastante historia por ahí, ¿no? Y bueno, hoy hablaremos un poco justo de esa automatización de bibliotecas. Y bueno, un poco para empezar con este tema. Hablando un poco de la automatización y de la tecnificación propiamente hablando, ¿cómo podríamos entender la tecnificación a modos generales dentro de la biblioteca?
Sí, mira, la parte de la tecnificación va enfocada a las tecnologías de información que utilizan en las bibliotecas. La parte de tecnificación engloba todo lo que es hardware, software, comunicaciones. Principalmente para la parte de bibliotecas públicas, bueno, son varios rubros, entre los cuales están, por ejemplo, la parte de software de automatización, lo que nos permite la administración de la biblioteca, la parte de comunicación, lo que es el internet, lo que es la parte de materiales electrónicos. Por ejemplo, la parte de hardware que se utiliza no nada más para la parte de cómputo, sino para algunas otras actividades, por ejemplo, no sé, proyección de, películas, videos. Entonces, la tecnificación es la cantidad y calidad de tecnología que tiene cada biblioteca. Eso es propiamente la tecnificación.
Genial. No, sin lugar a dudas, bastante interesante. Y bueno, con la experiencia que tienes, creo que hay mucha tela para cortar y para empezar por allí. Esta pregunta puede ser quizás un poco a corte personal. Y tú, ¿cómo ves la tecnificación en bibliotecas públicas, particularmente en México y desde tu perspectiva con la experiencia que tienes?
Mira, la verdad, en lo que respecta a la Red Nacional de Bibliotecas, de forma general yo creo que estamos bastante mal. Hay muchas razones, principalmente que las bibliotecas, como otros invitados tuyos lo han comentado, las bibliotecas públicas dependen propiamente del gobierno local. Entonces, no hay exactamente una ley o algo que me permita darles los suministros que necesitan. Depende mucho de lo que la autoridad considere que necesitan o no. Por mencionarte algo, hace algunos años en alguna reunión de coordinadores estatales de bibliotecas, había un coordinador, que no voy a decir el nombre para no quemarlo, pero él decía que la automatización no era indispensable, que las bibliotecas habían trabajado en su estado tantos años sin estar automatizadas y que él no se podía dar el lujo de perder tiempo automatizándolas. Entonces, pues sí es un poco complicado dejar la parte tecnológica solamente en un ente que cree, que es el que determina qué tan importante o qué tan no importante puede ser esta parte. Desde mi punto de vista, la Red Nacional está muy mal en la parte de tecnología. Más de la mitad de las bibliotecas no tienen equipo de cómputo. Las que tienen, bueno, no es equipo de cómputo actualizado, inclusive... más de la mitad no tiene red, ¿no? O sea, no tiene internet, no tiene comunicaciones. Por ejemplo, a lo largo de estos 8 años, bueno, perdón, de estos 15 años o el tiempo que estuve allí en DGB, se hicieron muchos proyectos por la parte de, bueno, para tecnificar la red, pero realmente no permearon muchos de esos proyectos. Hay proyectos que se hicieron y no estuvieron bien planificados, hay proyectos que se llevaron a cabo y en su momento estuvieron bien, pero con el paso del tiempo no se les dio continuidad. Por mencionarte algo, el programa del PAS de BP, que es el que automatizaba bibliotecas, con programa de equipo de cómputo donado por la Fundación Gates. Entonces, en su momento, bueno, se equiparon bibliotecas y estuvieron bien un tiempo. Pero bueno, con el cambio de administración de ciertas autoridades, cambios de gobierno, no se renovaron equipos. Y así ha sido con varios proyectos. Entonces, acabo de terminar mi maestría en bibliotecología y estudios de la información y hice un estudio más o menos de todo lo que era la tecnificación, las características en las que se encontraba, y sí encontré muchas cosas, muchos detalles, no sé si decir malos, pero sí realmente no hay un proyecto o un programa que le dé continuidad a esto. Y bueno, entre otras cosas, yo considero que es precisamente porque los gobiernos no tienen destinado un presupuesto fijo para la parte de la tecnificación en bibliotecas. Hay presupuestos en base a, no sé, para la parte de trabajo, mantenimiento, administración, sueldos, pero como tal no se le da, bueno, por lo menos no en todos los estados. Hay que reconocer que sí hay estados que sí se preocupan por sus bibliotecas y las tienen bien bien organizadas, bien dotadas, pero la mayoría de los estados no es así. O sea, no hay un programa, un proyecto para darles continuidad a esta parte. Y aquellos que lo hacen, en ocasiones, ahí viene el cambio de administración y al no estar regulada esta parte, no estar reglamentado, bueno, se pierden los pocos avances que hay. Entonces, desde mi punto de vista, la tecnificación es mala, en general, de forma general. Algunos más, algunos menos, pero de forma general es mala.
Sí. Bueno, yo recuerdo por ahí, y te hablo también de aquellos años 2000, en algún momento cuando comenzaban incluso los encuentros de bibliotecarios, los congresos nacionales de bibliotecas públicas, yo recuerdo haber por ahí compartido también un documento en el cual pues, proponíamos de alguna manera incluso la implementación de software libre, ¿no? Creo que finalmente cuando comenzaron o retomaron estos congresos de bibliotecas públicas, era interesante porque surgían varias ideas. Y bueno, creo que a partir de allí también fue que salió el tema de la fundación de Bill y Melinda Gates por allí. También surgieron también la posibilidad de incorporar equipos de cómputo. Creo que la crítica en esos momentos era justamente eso, que no había conexión a internet y que era muy complicado el conectar en red a todos los equipos, ¿no? Y que, bueno, gradualmente también los equipos iban convirtiéndose en obsoletos debido a que no había posibilidades de renovar el parque de todos los equipos, ¿no? Finalmente creo que eso ha sido uno de los grandes misterios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en México particularmente, pero creo que también eso ocurre en otros países, en Latinoamérica en general. Creo que esta situación, México es puntero en términos generales en bibliotecas, hablando de México hacia abajo, y si México está mal, pues los demás están peor en la mayoría de los casos, ¿no? Sí es cierto que las políticas también no ayudan mucho, y creo que ese tipo de cosas, bueno, son preocupantes y que deberían de atajarse de alguna manera. Pero volviendo un poco a tu trabajo de tesis, que bueno, ya también lo vamos a compartir por allí, lo dejaremos también en la descripción del video en YouTube. ¿Qué elementos has descubierto? ¿Cómo ha sido cómo es ese proceso de tecnificación? Un poco dándole tips a la gente para quien esté en bibliotecas públicas, ¿qué pasos debería de seguir? ¿Cómo ir analizando? ¿Cómo plantearse el trabajo allí? ¿A partir de dónde iniciar? ¿Cómo arrancarlo? ¿Qué analizar? ¿Qué proponer también a las autoridades? ¿Tú cómo lo plantearías?
Ah, pues mira, sí es un tema, no sé si llamarlo complejo y también un poco tardado. Para esto, bueno, quisiera más o menos comentarte. Cuando yo llegué a bibliotecas, o sea, yo era ingeniero y punto, ¿no? O sea, sí estaba involucrado en la parte de automatización de procesos, pero de bibliotecas, pues nada más sabía sacar mi credencial y pedir libros y pagar multas. Era todo lo que sabía. Pero entonces resulta que en el proceso me voy dando cuenta de que me van pidiendo cosas, voy haciendo cosas. Y yo creo que el no saber de bibliotecas sí fue un grave error al contratarme. O por lo menos lo que debieron haber hecho era haberme involucrado en la parte de, no sé, cursos de capacitación referente a biblioteca. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer administración y empiezas a hacer cosas que tú consideras que estás bien sin saber si es lo mejor para la biblioteca. Por mencionarte algo, se decían, hay que mandar tantas computadoras a tal estado y para tales bibliotecas, o que se escojan tantas bibliotecas de tal estado para mandarles computadoras. Y pues tú de repente dices, bueno, pues me suena bien esta, me suena bonito esta tiene muchos usuarios. O sea. Pero entonces empiezas a hacer cosas que realmente no benefician en su mayoría a las bibliotecas que hay. Entonces, parte de lo que fue mi propuesta de trabajo de tesis es hacer un análisis de qué es lo que se les puede dar, pero qué es lo que pueden aprovechar en primera instancia. Yo sé que uno quisiera, por ejemplo, darles todas las bibliotecas, ¿no? Bueno, ahorita, en mi posición ya ahorita, uno quisiera darles todo, ¿no? Darles internet, equipo de cómputo nuevo de primera generación, recursos electrónicos, proyectores, todo. Pero realmente no se puede. La cantidad de dinero que se necesitaría para dotar las redes es mucho. Como comentaban hace rato, México tiene una de las redes, bueno, creo que es la red más grande de Latinoamérica. O sea, son casi 7,500 bibliotecas. No, yo creo que no hay dinero que alcance. Y luego para estarlo renovando cada 4 años, cada 8 años, que es lo que nos duran las computadoras aquí, es algo complicado. Si a eso le sumas que los bibliotecarios no tienen formación técnica, muchos de ellos difícilmente saben encender la computadora, y no es por hacer menos el trabajo, o sea, realmente eso es una realidad. O sea, en bibliotecas públicas en México hay mucha gente que no tiene formación, no tiene preparación, a veces llegan ahí porque son amigos del presidente municipal y quieren acomodar al amigo, al primo, o a veces llegan castigados, ¿no? O sea, que quieren castigar a alguien y creen que la mejor forma de castigarlo es mandándolo a la biblioteca. Entonces, es triste esta realidad y, bueno, si le sumas a eso la parte de que no hay insumos suficientes para tecnificarla, bueno, es complicado. La propuesta que hacía yo en mi proyecto de tesis era darle una jerarquía a las partes técnicas, es decir, ver qué tecnología es más importante y qué tecnología es menos importante. No se trata de decir algo, hay algo que no sirve, pero por ponerte un ejemplo, o sea, la DGB compró recursos electrónicos hace algunos años a perpetuidad para toda la red y dice, bueno, o sea, dice uno, está bien, o sea, pero ¿qué necesito para consultar los recursos electrónicos? Pues necesito de entrada internet y la mitad de las bibliotecas no tiene internet. Necesito dispositivos móviles o computadoras o algo y pues también la mitad no tiene computadoras. Entonces, de alguna forma, la propuesta va encaminada a determinar qué elementos son más importantes unos que otros y si hay la posibilidad de darle tecnología a la biblioteca, empezar en ese orden. Dentro de las propuestas que hice, bueno, la primera era automatizar las bibliotecas. Yo creo que es la parte más complicada, porque, bueno, no hay hardware, no hay software, incluso no hay conocimiento. La DGB tiene un software, un programa para automatizar bibliotecas. Ya está muy, muy viejito, pero bueno, sé que se sigue trabajando porque es gratis. Y más que porque es gratis, porque es sencillo de usar. La DGB automatiza las bibliotecas con Prometeo, que hay muchas bibliotecas, es relativo. Actualmente hay como 500 bibliotecas automatizadas con Prometeo.
Que Prometeo era como una versión de Siabook, ¿no?
Es correcto. Es correcto. En su momento se le compró a la Universidad de Colima el Prometeo, que de hecho por ahí dice basado en Siabook. Yo creo que de esto fue en 2004, si mal no recuerdo.
Sí, ya tienen sus ayeres, eso sí.
Ajá, sí, yo solo te puedo decir que cuando yo que sí estaba cuando llegué. Y bueno, nunca se hizo una actualización del software. Bueno, por ahí yo hice algunas modificaciones para que el mismo software jalara en otras versiones de Windows, porque creo que jalaba en Windows XP, Windows 95, sí. Una cosa así. Sí, sí, sí. Y entonces hice yo modificaciones, pero no para cambiar el software en sí, sino más bien para que pudiera seguir funcionando en las nuevas versiones de sistema operativo. Y de hecho, hasta la fecha es la que siguen utilizando para automatizar bibliotecas. Entonces, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, la automatización de bibliotecas es la parte más importante, es la parte medular. Es lo primero que se debería de buscar en la red nacional. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Pero bueno, a final de cuentas, por algo se tiene que empezar. Ya después, bueno, en la parte del equipo de cómputo, creo que en tercer lugar puse la parte de la conectividad y hasta el final puse lo que fueron los recursos electrónicos. No porque no sean importantes, o sea, quiero aclarar que todos los elementos son importantes. Uh-huh. Pero de alguna forma, de nada te sirve tener recursos electrónicos si no tienes conectividad para verlo, si no tienes computadoras. Ahora bien, o sea, no faltará quien te diga, bueno, es que no podemos esperar a que todas las bibliotecas tengan todos los elementos para comprar recursos electrónicos. Y sí, esa parte es correcta. Pero bueno, de alguna forma, lo ideal sería distribuir los recursos a manera de poderles dar lo más que se pueda. Esta parte, bueno, también es algo complicada porque, como comentábamos al principio, pues para todo esto se requiere marmaja. Claro. Y entonces lo complicado radica aquí, ¿no? O sea, ¿cómo les das los elementos necesarios a todas las bibliotecas para que puedan empezar a automatizarse, para que puedan empezar a adquirir equipo, mantenerlo, sostenerlo? Entonces, sí es un tema un poco complicado ahí. Entonces, la propuesta que yo hice, bueno, radica principalmente en determinar qué elementos pudieran ser más aconsejables empezar a dotar a las bibliotecas. Entonces, digo, más o menos el orden era eso. O sea, primero que nada, automatizarlas. El software que sea, no importa. O sea, yo creo que aun cuando el software de la DGB está bien viejito, bien arcaico, tú lo ves y a veces hasta da pena, ¿no? Incluso, sí, o sea, fíjate que me han pedido dar cursos, incluso me han pagado los viáticos para darlos. Y a veces sí da pena, por ejemplo, ver que el software es bastante, bastante, bastante viejo. Pero bueno, de alguna forma es en parte lo que hay y en parte lo fácil que es utilizarlo. Por ahí, por ejemplo, hay profesores del Colegio de Bibliotecología de la UNAM que recomiendan impartir COA, y de hecho ellos les dan COA a sus alumnos. Pero bueno, a veces te pones a analizar lo que no es tan sencillo, por ejemplo, darles un software de esa magnitud, no porque no sea bueno, no porque no sea gratuito, pero también uno se pone a analizar si realmente es gratuito. Por ejemplo, COA requiere pues su servidor, requiere a un técnico especializado que sepa instalarlo, administrarlo, darle mantenimiento, respaldar bases de datos. Entonces, eso ya te implica a un especialista. Te implica tener el hardware, te implica tener ciertos elementos que las bibliotecas públicas no tienen. Entonces, por ejemplo, en el caso de Prometeo, pues sí está muy feo el software. O sea, sí es como que de los bochitos de los softwares de administración, pero proporciona lo básico. O sea, te da lo mínimo necesario para que la biblioteca pueda trabajar. Y yo creo que uno de los elementos importantes de ese software es que tiene exportación. O sea, si en algún momento tú dijeras, bueno, ya tengo dinero para comprar algún software de administración, puedes exportarlo, ya te ahorras la parte de la catalogación y todo esto. Entonces, yo empezaría por ahí. Luego, la segunda parte yo creo que sería la parte del equipo de cómputo, que también es, fíjate que aquí lo irónico del equipo de cómputo es que es lo más fácil de adquirir y es a la vez es lo más difícil. Es lo más fácil porque tú podrías llegar y decir, deme 2 pesos de computadoras. Y ya te dan los 2 pesos. Las puedes comprar en cualquier lado. Te vas a una tienda, te vas a un centro comercial. Computadoras hay en todos lados. ¿Qué es lo difícil de esto? Pues que no hay presupuesto. A diferencia, por ejemplo, de la automatización, pues que sí requiere catalogación, proceso físico, que requiere ahí cierto trabajo. El caso de dotar de equipo de cómputo es más sencillo. En relación al tipo, ¿no? O sea, lo que te comento, que tú puedes comprarlo en donde sea, el tipo que sea, el que te guste, el que tenga más foquitos, el que tenga más tamaño, que sea más delgado. Pero la parte, por ejemplo, lo difícil aquí es el dinero. Y bueno,
interrumpo un segundo allí.
Adelante.
Un poco con el, hablando de la automatización. Yo creo que hay mucha gente que, y los que incluso estamos del otro lado, ¿no? En la academia y por ahí pensamos que es lo más sencillo en términos de automatización es, nada, voy, instalo COA y ya está, ¿no? Ya has mencionado algunos de los factores por los cuales hay que tener cuidado. Que software libre no implica que sea software gratis, para empezar, ¿no? Que eso finalmente tiene un costo, ¿no? Pero además hay que tener los fierros por atrás, ¿no? Aunque también se puede colocar en una AWS o en un servidor en la nube o lo que sea, también hay que tener allá la persona que tenga los conocimientos, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves el software propietario versus el software libre en ese proceso de automatización? Si yo estoy arrancando ahora o si yo pretendo generar un proyecto de automatización de una red de bibliotecas o de un grupo de bibliotecas públicas o escolares.
Mira, sí es también un tema que tienes que tener mucho cuidado. Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, el Estado, creo que fue Hidalgo, hizo un proyecto para automatizar bibliotecas, no recuerdo la cantidad de bibliotecas, le autorizaron el proyecto, se automatizaron las bibliotecas y estuvieron trabajando un rato, no recuerdo su nombre, creo que fue Alejandría, no recuerdo. Pero resulta que en el cambio de administración, pues, creo que la versión que adquirieron es la de suscripción, ni siquiera fue en la que te quedas con el software. Y tengo entendido que cuando viene el cambio de administración, pues ya no se les renovó la parte del presupuesto. Y entonces, en ese entonces creo que todavía estaba yo en DGB, pidieron ayuda para migrar todas las bibliotecas a Prometeo otra vez, porque bueno, ya habían hecho trabajos, ya habían metido más cosas y se quedaron sin presupuesto para seguirlo pagando. El problema es que creo que ni siquiera les dieron sus bases de datos. Sí, entonces había que hacer. Sí, o sea, sí, exactamente, porque bien, o sea, bien pudieron haberles dado su información, pero creo que por un pago pendiente o algo así no se les dio. No sé bien la parte esta. Sí, lo que sí recuerdo es que en su momento la que era mi jefa, la alternativa que les dio es pues volverse a automatizar desde cero. Entonces, pues sí es un tema un poco complicado, o sea, porque no estamos hablando de que el software que hayan adquirido sea malo, la idea tampoco, o sea, incluso, o sea, a veces cuando no tienes catalogadores, no tienes personal para hacer el proceso físico, como te comentaba, a veces los bibliotecarios llegan por diversos lados y no tienen una preparación, no te saben pegar ni siquiera una etiqueta. No es caso general, pero sucede. Lo malo aquí es que si no tienes el presupuesto, pues llega un punto donde, pues, ¿qué haces? O sea, te quedas como el perro de las dos tortas, y es parte de la problemática, que para tener un software de patente, un software de propietario, pues sí necesitas por lo menos planear eso, ¿qué va a pasar si yo no tengo para el mantenimiento, no tengo para renovar la licencia, qué tipos de esquemas me dan. Por ejemplo, aquí lo ideal sería contratar un software en el cual yo me voy a quedar con él, o sea, aunque no lo pueda actualizar después, pero que yo sepa que puedo, que puedo solventar lo que tenga. O sea, a lo mejor un software que en el cual yo pueda sacar mis respaldos y en algún momento dado, si se requiere instalar, que yo lo pueda hacer o lo pueda hacer mi bibliotecario. Es parte de las ventajas que te ofrece el software que te da la DGB, porque tienen un equipo, no sé si llamarlo especializado, pero tienen un equipo que conoce Prometeo, que sabe cómo recuperar la base de datos, cómo migrar, cómo respaldar. Y bueno, ¿qué es lo que pasa si tú contratas otro? Seguramente sí hay mucho software mejor. No seguramente, definitivamente. O sea, todo el software de propietario es bueno. Incluso el software de open source es muchísimo mejor. La cuestión es que, por ejemplo, si tú no vas a tener un recurso fijo, yo diría que sí mejor lo pensaras o mejor vieras otra alternativa. Hay, por ejemplo, bibliotecas que... hay un caso de una biblioteca, es una central estatal, me parece. Estaba en Prometeo. Entonces, no sé cómo estuvo el asunto, que con el cambio de administración les pidieron que se fueran a COA. Y según les iban a dar el apoyo de gobierno del estado. Y bueno, el gobierno del estado sí dio lo que tenía que dar. Dio servidores, conectividad. Pero aquí, por ejemplo, yo los apoyé con la migración. Migramos todos los registros a COA. Todos los títulos, todos los ejemplares, pero resulta que al final nadie sabía usar COA. O sea, yo no lo sabía usar mucho. O sea, yo me metí a la parte de las tripas, sacar los datos, subir registros, claro. pero realmente, por ejemplo, yo no lo sé usar mucho. Y pues resulta que acá tampoco se les iba a contratar una capacitación, ya no hubo presupuesto, hubo ahí algunos detalles. ¿Y qué crees? Pues que se regresaron a Prometeo. O sea, teniendo todo, porque el gobierno del estado les dio conectividad, les dio el servidor, o sea, inclusive hicimos pruebas y todo funcionaba, por ahí configuramos las credenciales, o sea, se hizo todo el proceso y al final, como nadie sabía usar COA y no se les podía dar la capacitación en ese momento, pues regresaron a Prometeo. Afortunadamente tenían su base todavía en Prometeo, pero tío, por ejemplo, o sea, tú puedes decir, bueno, es que COA es gratis, o sea, ¿cuál es el problema? Hay muchos videos en internet, hay todo. Pero bueno, o sea, a lo mejor no se hizo bien la planeación, no pensaron en eso, o sea, no hubo quien les dijera. Se tomaron decisiones no muy acertadas o no muy planificadas.
Claro. No, a mí lo que me encanta es la cara que está haciendo Juan ahora mismo. Le estoy viendo ahí los ademanes. Y...
Sí, es un ejemplo extremo, ¿no? Todo estaba listo, se hizo todo y se terminó de detener por la capacitación, porque faltó eso y no se pensó y... No, qué lamentable, ¿no? Y, bueno, lo importante de esto. Oye, José Luis, y en tu experiencia, lo que has visto, ¿cómo, bueno, habrá algún caso de, en general, algún estado o ciudad que tenga caso, que sea un caso de éxito para ti, que hayan hecho las cosas correctas y cómo lo han hecho o cómo definirías tú?
Ay, pues... Mira, o sea, sí lo he sabido. O sea, la cuestión es, pues, por ejemplo, que al final de cuentas, pues, sí requiere mucho gestión, mucho presupuesto. No recuerdo, creo que es la de Guadalajara, Aguascalientes, no me acuerdo. Una de las, por ejemplo, que tenían, justamente tenían casi todas sus bibliotecas con Apsis. Okay, y las otras...
Guadalajara.
Sí, Guadalajara, ¿verdad? Sí. No sé bien cuántas, pero sí tenían un buen número de bibliotecas con
50 y tantas, creo.
Yo me quedo en 80 y algo, pero bueno, es 80, no sé si son las que tenían o las que tenían nada más con el software, pero bueno. Ellos, por ejemplo, desde que yo recuerdo, siempre hicieron la gestión, la coordinadora de bibliotecas siempre estaba al pendiente de tener los presupuestos, o sea, hacía el trabajo con antelación porque sabía que si no, pues en su momento no les iban a renovar las licencias. Aquí afortunadamente, bueno, hasta donde yo sé, siempre le dieron el presupuesto y cuando no tenía presupuesto para las otras, esas las automatizábamos con Prometeo. Y de hecho, bueno, también estaba al pendiente de esas, ¿eh? O sea, también mis respetos, o sea, no era así. Te voy a platicar. Habitualmente, todas las bibliotecas tardan años en automatizarse. Aun cuando les das el software, les das... Es más, yo hasta les regalaba las etiquetas. Ahorita yo creo, bueno, a ver si no se enoja, la que era mi jefa en aquel entonces. Antes las etiquetas solo eran para las bibliotecas centrales estatales o para alguna así que fuera muy, muy, muy importante. Entonces, yo cuando era jefe del departamento me pedían cifras, ¿no? Yo no sé a quién se le ocurrió meter el número de bibliotecas automatizadas como un valor que se tenía que reportar cada año, que se tenía que cumplir ciertas metas. Entonces, pues yo para que se automatizaran más rápido, pues les regalaba las etiquetas. Les digo, no, pues es que si te automatizas antes de fin de año, yo te las imprimo y te las mando. Y no, aún así no, era muy complicado. Pero aquí, por ejemplo, la de Guadalajara, o sea, siempre estaban al pendiente de que se hicieran los trabajos, incluso, o sea, nos marcaban para ver si no necesitaban algo de nosotros, cómo iban sus etiquetas, o sea, hay coordinaciones que están al pendiente del trabajo. Digo, ahí en ese caso, bueno, sí me sorprendía mucho por la parte del presupuesto. Principalmente, bueno, porque yo, o sea, no es que tenga algo contra el software de propietario, pero en el caso de bibliotecas públicas sí sé que es un tema un tanto delicado porque uno no sabe si va a tener el presupuesto siempre. Entonces, o sea, sí ha habido casos de éxito. Hay otros estados, por ejemplo, en Morelos, que también están al pendiente de sus bibliotecas. Hay otros que de plano están muy, muy mal. Por ejemplo, uno de esos que les digo que no quiero decir nombres, pero, o sea, este coordinador que él decía que él no le veía caso a automatizar sus bibliotecas, que para él era una pérdida de tiempo porque tenía que quitar a sus bibliotecarios de lo que estaban haciendo para ponerlos a capturar, para ponerlos a pegar etiquetas, y que para él era más importante ponerlos a atender usuarios, que porque al final de cuentas sus cifras se veían reflejadas en los usuarios. Entonces, en su momento, la que era mi jefa, pues trató de explicar las bondades, beneficios, etcétera, etcétera, pero no hubo poder humano que lo moviera de su posición, ya estaba grande el señor. Entonces, hay de todo en la red, o sea, hay estados, por ejemplo, tío, hubo un estado en el que a mí me contrataron por fuera, yo ya no estaba trabajando en DGB, me pidieron el apoyo para dar una capacitación de Prometeo. Entonces, durante pandemia, pues, me pagaron mis viáticos, yo fui, di el curso, o sea, juntaron a varias bibliotecas. Entonces, aun cuando no había así como que el presupuesto para hacer mucho, hay la intención, por ejemplo, para poder trabajar. Entonces, hay de todo realmente.
Y para agregarle un poco de color o picante a la conversación, ¿no has tenido choques por ser ingeniero con los bibliotecólogos? Digo, por mi experiencia, suele ser una relación muy de amor-odio, ¿no? Y ha habido ingenieros que yo de plano he detestado e ingenieros que también he amado, ¿no? Porque sí hemos logrado hacer una buena liga, ¿no? ¿Cómo ha sido?
José Luis está teniendo unos recuerdos ahí bastante interesantes. Sí. Rápidamente.
Mira, lo que pasa es que yo creo que es diferente la perspectiva que tenía en 2010 a la que tengo hoy en día. Por ejemplo, cuando yo estaba en... cuando yo empezaba, o sea, como te comentaba, o sea, yo era ingeniero y punto. Entonces, pues, me pedían esto, me pedían aquello, lo otro, y hasta cierto punto decía, pero es que, ¿para qué quién eso? ¿Para qué lo otro? Ahorita, por ejemplo, que ya estudié precisamente la parte de bibliotecología, me doy cuenta de que hice muchas cosas mal, hubiera hecho unas cosas mejor. Ahora, por ejemplo, les puedo proponer mejor. Entonces, sí hay quienes, no te quieren por ciertas razones, hay otros a los que sí te socorren mucho. Yo doy clase de tecnologías de información en bibliotecas aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, yo lo que les digo a mis alumnos, y realmente es porque sí lo creo, yo les digo que yo me visualizo como el genio de la lámpara maravillosa, así como el genio de Aladín. Yo puedo hacer muchísimas cosas, tengo capacidades para hacer cualquier tipo de necesidad que tengan, pero al final de cuentas yo creo que la parte importante la tienen los bibliotecarios, los bibliotecólogos. O sea, ellos son los que saben, los que pueden determinar qué necesitan, y ya en su momento pues ya yo tendría que trabajar con ellos, proponerles, decirles, pero al final de cuentas las necesidades las generan ellos. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo llegué a DGB, pues sí, yo sabía un montón de cosas, ¿no? Pero realmente no, o sea, yo creo que no les fui muy útil en muchas ocasiones. Y eso también debo de reconocerlo. Yo, por ejemplo, cuando llegué, era casi lo que hacía era soporte técnico. En una situación que hubo que la persona que administraba Aleph se fue, yo me quedé con el Aleph por, por el, yo le llamaría por mero error mío, porque haz de cuenta que había una persona que recibía un archivo todos los días que se extraía de la LEF, pero al no estar ya el administrador, pues ya no lo recibía. Y entonces me preguntó si no podía yo echarle la mano. Ahí te va, ahí va José Luis de metiche. Y ya le proporcioné lo que necesitaba, luego alguien más me pidió otra cosa de la LEF. Total que, o sea, yo lo fui apoyando y ya sabes que aquí en México los usos se hacen costumbre y la costumbre ley, y ya de repente, pues, ¿quién era el administrador de LEF? Pues era yo. Pero entonces eso me empezó a servir para poder entender ciertas cosas que hacían, ciertos procesos, para poderlos apoyar un poco más. Por ahí, cuando estaba en Vasconcelos, hicimos algunos desarrollos para complementar el ALEF, que era el que utilizaba, bueno, que es el que utilizan allá todavía. Se hicieron trabajos para darles, para apoyar a los bibliotecarios en su trabajo. Pero ya fue hasta ese momento que me empecé a involucrar, precisamente para poderlos apoyar. Entonces, pues sí, o sea, hay algunas personas pues que sí te, no sé si llamarlo si te quieren o te aprecian, o por lo menos no te detestan. Pero también hay quienes, pues sí, de plano no les agradas por diferentes razones. Hay de todo.
Hay que ganarse al Inge, porque si no, luego nos tira el sistema, ¿no?
Ay, güey, de eso. Sí, sí, me acuerdo.
Oye, has mencionado algo de que has hecho cosas bien y ahora con la experiencia que tienes con la maestría, hubieras hecho algo mejor. Encontrar un perfil como el tuyo, para empezar, es complicado para las bibliotecas. Esto es una persona que comparta la parte de tecnología con la parte de bibliotecario. Son perfiles a veces muy difíciles de encontrar. Y creo que al final aportan bastante una vez que llegan a este momento en el cual tú te encuentras con esa experiencia y con ese conocimiento. Lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. ¿Alguna cosa que hiciste bien y alguna que has hecho mal y que probablemente hubieras mejorado si hubieras tenido conocimientos de biblioteca? Y lo que has hecho bien, porque al final, como ingeniero en sistemas, finalmente probablemente te faltaba un poco la parte técnica de bibliotecaria de bibliotecario, pero la gestión de bases de datos, la conexión con los API o con los APIs, el hacer que el sistema se levante, levantar el servidor, mantener servidor, respaldos, ese tipo de cosas. Eso yo creo que más o menos por defecto lo traías. Pero ¿qué cosas buenas y qué cosas malas, aunque sea una, yo sé que va a haber un montón, pero una cosa buena y una cosa mala que hoy en día te has dado cuenta ya con esta experiencia que tienes? Y obviamente a toro pasado, pues ya tampoco vale, ¿no? Pero ya viendo en retrospectiva, ¿qué hubieras mejorado?
Ay, no sé, es que es complicado. Lo que pasa es que hay mucho de todo. Principalmente yo creo que hay mucho de lo malo, ¿eh? Eso que ni qué.
Es de lo que más se aprende. Ajá.
Sí, no, y fíjate, por ejemplo, te voy a decir una que no sé si fue buena o mala. Yo, por ejemplo, cuando llegué allí al departamento de automatización, la idea era mandarle las etiquetas. Y se mandaban 3 etiquetas. Yo creo que un grave error mío fue no preguntar por qué. O sea, yo le pregunté, creo que un bibliotecario, que para qué eran las 3 etiquetas, y ya me dicen, es que una es la del lomo, una es la que va en la parte de atrás, la contraguarda, no me acuerdo, y uno es el que va en la tarjetita que se pone para los préstamos. Y yo les decía, oigan, y por ejemplo, ¿realmente la necesitan esta? Pues más o menos, ya, o sea, la persona a la que le pregunté me dijo que no era tan indispensable. Y entonces, ¿qué crees que hace José Luis? En lugar de imprimir 3 etiquetas, imprime 2, y él cree que se ahorró una cantidad de espantosa de etiquetas. Pero fíjate que con el paso del tiempo, o sea, yo creo que hice eso durante unos 5 años. O sea, mandé yo dos etiquetas a toda la red y nunca nadie me cuestionó, nunca nadie me preguntó, nunca nadie me dijo, es que eso no se hace. O sea, entonces yo decía, bueno, entonces...
Escuchaba ruidos en los oídos, seguro, ¿no?
Sí, pero no pasó. O sea, por ejemplo, ni mi jefa me regañó. Yo no sé si es porque no se enteró o qué pasó, pero digo, nadie me dijo nada. Y la verdad, o sea, todas esas etiquetas que me ahorraba, pues yo las usaba para automatizar otras bibliotecas. Entonces, ese no sé si fue bueno o malo. También de lo malo, por ejemplo, fue la parte de haber mandado equipo de cómputo o haber automatizado bibliotecas. sin haber, por ejemplo, visto las condiciones en las que estaban. Por ejemplo, había bibliotecas a las que se les mandaba equipo de cómputo. Esa, bueno, puedo decir que fue algo compartido. O sea, decían, no, pues es que hay que mandar equipo de cómputo a tal biblioteca. Y, bueno, a veces los coordinadores decían, no, pues sí está bien. Pero había bibliotecas que ni siquiera existían o que ni siquiera tenían los espacios. Por ejemplo, en algún punto nos encontramos que había muchas computadoras guardadas en cajas porque las bibliotecas estaban en remodelación. O, por ejemplo, que las bibliotecas no tenían conectividad. Entonces, pues, la coordinación decidía no montarlas, pero tampoco les dábamos nosotros un seguimiento. Cosas que hice bien, por ejemplo, la parte de clonado de equipos. Cuando yo llegué, parte de mi trabajo era dar apoyo a los módulos de servicios digitales que se habían instalado con las bibliotecas de Fundación Gate. Entonces, por ejemplo, a veces era bien complicado dar el soporte técnico porque tú le atendías a los usuarios vía telefónica y había que decirle, meta el disco de instalación de Windows y darle todo el proceso de instalación de Windows. Luego ahora instale este software, instale este otro. Entonces, durante mi llegada, yo implementé una parte de clonado de equipo. O sea, tú agarrabas, ponías un equipo base, lo clonabas y les mandabas esa imagen a las bibliotecas. Ya nada más les dabas el proceso para restaurar. O incluso si se podía, o sea, mandábamos ya los discos duros clonados. Entonces, esa parte benefició mucho en cuanto a los tiempos, en cuanto al conocimiento que tenían los bibliotecarios. Ayudó mucho precisamente para poder hacer los trabajos más rápido. Otra cosa, por ejemplo, que hice bien, no sé si decir si bien o mal. Esta parte también, por ejemplo, durante mi estancia en Vasconcelos, desarrollé algunos software, algunos sistemas, pero eso yo creo que me ayudó mucho a mí para conocer más de la estructura, de la metadata. Yo había veces que, por ejemplo, me decían los catalogadores, es que la etiqueta hacía no sé qué, no sé cuál, y pues yo me quedaba como en blanco, ¿no? Esta parte de los sistemas, bueno, apoyó para hacer las cosas más rápido. Por mencionarte algo, anteriormente las etiquetas que se hacían en DGB para la red se hacían con un proceso bien artesanal. Se mandaba el archivo al Aleph, se corrían unos procesos allí en MS-DOS, se descargaba el archivo y con ese archivo se generaba una carta modelo. O sea, era algo medio engorroso. Entonces ya, por ejemplo, hice algunas aplicaciones que tú nada más metías qué es lo que querías y ya te generaba los archivos PDF, ¿no? Para que se pudieran imprimir. Y así se podía, los imprimíamos en DGB y si no, se mandaban los archivos listos para que se imprimieran rápido en cada coordinación. Por ejemplo, Chiapas, me acuerdo que ellos no nos pedían las etiquetas, ellos nos pedían los archivos y ellos se encargaban de imprimir. O sea, ahí nos ahorrábamos también una lana en etiquetas. Y como esas te puedo comentar muchas, pero yo creo que la mayoría han sido errores. Pero bueno, de alguna forma, yo en lo personal, esos errores yo creo que sí me ayudaron a mí, a mi formación. Entonces, hoy en día sí te puedo decir que sí los puedo apoyar, bueno, con conocimiento un poco más específico, decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está bien o qué está mal.
Sí, sin lugar a dudas que ya con el bagaje y el bagaje que llevas ahí, sí, seguramente es que tenerte en un equipo seguramente va a ser muy enriquecedor. Hablando un poco del tema de los fierros y del hardware, hoy en día muchas bibliotecas se plantean si una laptop, si una de escritorio, si solamente compramos tablets y con eso apañamos ahí un poco la situación. ¿Tú qué recomendarías? ¿Cómo lo ves? ¿Es tema de presupuesto? ¿Es tema de conectividad? ¿Tú cómo lo evaluarías para dar un consejo ahí?
Mira, al final yo creo que es tema de presupuesto. ¿Qué es lo que sucede? Yo, por ejemplo, yo entiendo que las laptops son más cómodas, te las puedes llevar, puedes usarlas aquí, allá. Pero, por ejemplo, cuando no tienes presupuesto y tienes que dejar que un equipo, en lugar de los 4 años que establece la norma, los dejas 16, 20 años, porque ha pasado. O sea, ha habido bibliotecas que cuidaron también sus equipos que tenían ya 20 años con ellos, de los viejitos, de los de Fundación Gates.
Tenemos un 386 por ahí trabajando, ¿no?
Sí, no, de hecho sí, o sea, es más, o sea, cuando yo me salí de DGB, había una biblioteca que nos mandó pedir las imágenes de esos equipos. O sea, por ahí las teníamos todavía guardadas, pero, o sea, dices, es que ya estos equipos tienen 16, casi 20 años de que, de que se instalaron. O sea, quiere decir que todas las cuidaban bastante bien. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de los equipos de escritorio, es un poco más fácil mantenerlos actualizados. Por ejemplo, que se les daña el disco duro, pues se lo cambias. Que les hace falta memoria, pues se la pones. Hay equipos que tienen todavía slots de expansión, espacio adentro del disco duro. Si se te descompone el monitor, se lo cambias. Si se te descompone el teclado y el mouse, se los reemplazas. Que cosa que no sucede igual con la laptop. Uno podría decir, bueno, pues la mando a arreglar. Pero en lo que la mandas a arreglar, pues es un poco más caro porque tiene que ser la pieza específica para ese modelo de laptop. A veces ya no lo encuentras, a veces no le queda otra pieza más que la original de fábrica. Si se le descompuso el teclado, pues te quedas sin todo el equipo mientras lo cambias, cosas por el estilo. Entonces, aun cuando hay cosas que son más prácticas como las laptops, yo digo que los equipos de escritorio son más, no sé si llamarlos benignos, pero o sea, bueno, te permiten jugar un poco más con eso y mantener, en el caso de bibliotecas públicas, que el presupuesto muchas de las veces es nulo, pues sí tratas de sacarle lo más que puedas, y yo creo que el equipo de escritorio es una ventaja. En relación a lo que comentabas de la parte de la conectividad, pues también depende de muchos factores. La conectividad casi siempre va por cuenta de la biblioteca, a veces el estado lo provee, pero ahí sí ya depende más bien de presupuesto, ¿no? ¿Cuánto tienes para asignarle? Yo me acuerdo que alguna vez en Vasconcelos se compraron, creo que 3 enlaces de 200 gigas, y pues la verdad, o sea, el internet estaba muy, muy lento, con todo y con que tenías buen ancho de banda. Entonces, y por ejemplo, o sea, tienes que determinar, pues, qué uso le vas a dar, para cuántas computadoras, si tienes presupuesto para hacerlo. Al final de cuentas, podrá sonar repetitivo, pero yo creo que el presupuesto influye en buena parte de la tecnificación, si no es que en todo.
Y hablando de las tablets, ¿tú cómo le ves? ¿Recomendable? Sí, no.
Depende, lo que pasa es que yo creo que ahí sí depende de tus usuarios. Si es, por ejemplo, yo esas las veo bien, por ejemplo, en bibliotecas universitarias, que muchos van a leer, muchos van a descargar los libros. En el caso de bibliotecas públicas sí es un poco más complicado, porque al final de cuentas, pues no todos los usuarios tienen la misma formación para poder cuidar una tablet. A veces son más caras. Por ejemplo, depende del uso que les vas a dar, si les vas a dar uso de aplicaciones como readers, si les vas a dar uso de televisión para ver videos. Yo en lo personal para bibliotecas públicas no creo que sean muy, muy, muy útiles, pero bueno, también es cierto que depende de los servicios. Hay, por ejemplo, bibliotecas que tienen en su sala infantil, tienen sus tablets con los libros infantiles, y sí están protegidas, les ponen su protector de plástico y todo. Pero bueno, eso también depende de los servicios. O sea, hay servicios para los cuales pues no siempre es tan fácil tener las tablets. Y también depende mucho del tipo de tablet. O sea, yo, por ejemplo, he visto que, no sé, por alguna razón las tablets, las Android, casi siempre se hacen obsoletas más rápido. Las iPad, por ejemplo, yo no soy partidario de Apple. Eso debo de confesarlo. Pero sí reconozco que sí duran más. O sea, tardan un poco menos en hacerse obsoletas, siempre funcionan, o sea, despacito, pero funcionan, cosa que no sucede con las tablets Android. Entonces, aquí yo creo que también depende de la parte de los proyectos para los que lo quieran. Si lo quieren solamente para leer, por ejemplo, el periódico, para leer libros, yo creo que son una buena opción. Si lo quieren, por ejemplo, para sustituir al equipo de cómputo, sí, definitivamente no. ¿Por qué? Porque pues, a veces muchos usuarios llegan a usar el equipo de cómputo que para hacer documentos, que el Office, que... Pero entonces, sí es un poco, tiene que ir más enfocado al tipo de proyectos para el cual se pretende utilizar.
Y hablando, te tocaba el tema de las tablets, porque eso me lleva al siguiente punto, que es el tema de contenido. Es súper complicado hoy en día, porque al final casi todo es con suscripción. A menos que tengas una compra por ahí a perpetuidad. Del resto casi todo es que lo puedes perder. ¿Tú cómo analizarías esa parte del contenido y más para bibliotecas públicas que al final sabemos que las universitarias y privadas pues finalmente en la mayoría de los casos tienen presupuesto, ¿no? Y pueden ir renovando pues la suscripción. ¿Cómo analizar o saber como bibliotecario o si me planteo yo un escenario de un proyecto en el cual quiera ya he llegado a un punto que ya tengo la automatización, ya tengo el equipo de cómputo y ahora quiero algo de contenido, ¿cómo me planteo el tema del contenido? ¿Recurro a quién? ¿Me voy al primer proveedor que me ofrezca algo? ¿Tú cómo lo manejarías o cómo lo plantearías con la experiencia que tienes para bibliotecas públicas?
Ay, si me pones en un predicamento.
En un dilema.
Sí, lo que pasa es que aquí también influyen muchas cosas. De entrada, la DGB tiene una batería de recursos que compró hace algunos años, unos recursos electrónicos, creo que son bases de datos, entre otras de EBSCO. Parte de la problemática, bueno, más bien de las críticas que recibió en su momento, fue que esos recursos solo se pueden consultar por internet, pero pues la mitad de las bibliotecas no tienen internet ni computadoras. Entonces, eso sumado a otra serie de factores, que por ejemplo, no hay un estudio de por qué se adquirieron esos en particular. O sea, yo quiero creer, o sea, yo no fui partícipe de esa adquisición, pero quiero creer que a lo mejor fue como que una oferta, ¿no? O sea, si me compras esto, te doy esta. Y habitualmente así sucede, ¿no? O sea, a veces no necesitas, cuando tú compras tu iPhone, esto lo decía mucho el maestro Álvarez del Castillo, cuando tú compras tu iPhone, seguramente lo usas para llamadas, el WhatsApp, algunos mensajes, y tiene como 20,000 funciones, pero no te van a vender el iPhone nada más con esas funciones. Te lo venden todo, si las usas bien, si no, ni modo. Entonces, aquí, por ejemplo, las que compró la DGB, me imagino que compraron algún tipo de paquete que traía, no sé, tantas cosas. Entonces, yo soy de la idea de que para adquirir recursos digitales, lo primero es saber para quién las vas a comprar. Se pueden consultar, no se pueden consultar, tienen los elementos necesarios. Y después de eso, ver el público que lo va a utilizar. Y en tercera instancia, ¿cómo se los vas a ofrecer? Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se contrataron esos recursos, creo que se rentó un metabuscador para incorporar todas las bases. Pero después el metabuscador, igual, o sea, no hubo presupuesto para renovarlo. Y entonces los recursos se compraron a perpetuidad, pero se compraron las bases de datos por separada. De tal forma que cuando alguien quería entrar, pues tenía que entrar a una base con su usuario y contraseña. Si no encontraba lo que buscaba, pues se iba a otra base de datos y así sucesivamente. O sea, no había una unificación de recursos. Y bueno, si a esto le sumas también la parte de que no se les da difusión a los recursos, pues también puede ser un problema. Entonces, yo desde mi particular punto de vista, yo digo que para poder adquirir recursos necesitas saber quién los va a utilizar, cómo los van a utilizar, ofrecerles la forma más fácil de utilizarlos. Entonces, no es decir que todos los recursos que compró DGB son malos, la verdad son productos de muy buena calidad, pero yo siento que no fueron pensados para la biblioteca pública como tal. En alguna ocasión yo discutía con mi jefa de ahí de DGB, porque yo estaba bien en contra de la adquisición de recursos electrónicos. Y dice, pero es que es lo de hoy, es que es lo bueno. Como yo trabajaba en la universidad, pues, o sea, en la universidad sí es diferente. O sea, todos los universitarios lo utilizan y yo creo que es lo que más utilizan. Pero, por ejemplo, en bibliotecas públicas, pues, no se da el caso. O sea, inclusive yo te puedo asegurar que dentro de las estadísticas mucha gente no usa los recursos que la DGB compró a perpetuidad. Y, bueno, decir a perpetuidad con el perdón que me merecen, es nada más una forma de justificar el gasto. Se compraron a 99 años, porque la ley de derechos de autor dice que después de 99 años ya son de uso público. Pero bueno, de alguna forma lo que no se está comprando es la plataforma, porque realmente estos recursos se utilizan a través de la plataforma. No sabemos si la plataforma más adelante también nos van a dejar seguirlo utilizando y demás. Entonces, yo lo primero que haría sería hacer un análisis de usuarios. Ver, para empezar con la biblioteca, ver si la biblioteca está en condiciones de poder utilizar estos recursos. Y una vez que digo, la biblioteca está en condiciones, pero ahora vas a ver, ¿están los usuarios en condiciones de poder utilizar? O sea, ¿saben utilizar la computadora? ¿Saben utilizar, hacer búsquedas? ¿Saben, por ejemplo, en la universidad? No es materia, pero a casi todos los alumnos cuando llegan se les da un taller de búsqueda para poder buscar en el catálogo, porque luego sucede mucho que llegan a buscar el catálogo y dicen, es que no está tal libro, pues es porque no están haciendo una búsqueda apropiada. Ahora imagínate, si son usuarios que tienen contacto con las tecnologías, pues en bibliotecas públicas pues se puede dar muchísimo más esa parte, entonces tienes que saber si realmente lo van a utilizar. Hay, por ejemplo, un tema de hace algunos años se contrataron en DGB unas bases de datos para, creo que eran 8 bases de datos para 8 bibliotecas, algo así, y la verdad no se utilizaron. No sé al final qué información reportaría la DGB de su uso, pero la verdad casi no se utilizaron. Yo revisé las cifras en su momento y había por biblioteca 1 o 2 accesos a los recursos. No sé si es porque no les dieron difusión, porque los usuarios no los habían utilizado. Entonces, tienes que tener todo eso en cuenta, porque al final de cuentas es un recurso que vas a ejercer. Yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo que, en el caso, por ejemplo, de software de automatización, tienes que ver algo que es el costo usuario-beneficio. Si tú, por ejemplo, contratas un software de administración que te cuesta 50 pesos, Y tienes 50 usuarios, el costo usuario-beneficio es de 1 peso por usuario. Pero si para esos mismos 50 usuarios contratas Aleph, contratas Alma, contratas algún software de esos que cuestan una cantidad considerable, pues para 50 usuarios pues realmente no es rentable. Entonces, antes de adquirir y de comprarse, tendría que ver quiénes lo van a usar. Y una vez que ya los adquiriste, dices, por la razón que sea, ya los compraste. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Pues asegurarte de que los usen, darles difusión, darles capacitación a los usuarios. O sea, es difícil a veces porque los usuarios llegan y quieren su información como va. Pero bueno, yo soy de la idea de que se tiene que intentar, no tienes que intentar capacitarlos. Y si ya hiciste el gasto, si ya hiciste la inversión, pues ahora trata de que se aprovechen, darles difusión, darles, información a los usuarios de que existen esos recursos.
Claro. Sí, al final es lo que suele ocurrir con los recursos, ¿no? Que de eso depende la renovación o la cancelación del recurso, ¿no? Bueno, saludar por ahí a quienes nos ven, nos escuchan por ahí. Esther Alfonso desde Paraguay, María Orozco también por ahí, saludos. Nuestra buena amiga Rosy Chavarría también desde Morelos, justamente hablabas de Morelos. Parece que te escucharon por ahí, se conectó Rosy también. Saludar a todos. Y bueno, Rosy mencionaba que sí que es triste, que no es un tema de interés para las autoridades locales, el tema tripartita, gobierno local, federal y estatal, no se asigna presupuesto para el equipamiento, ¿no? Por ahí te manda saludos y dice que por aquí sigue todavía, que no se nos ha dormido todavía, que ahí anda.
Bien, Rosy.
Bueno, Juan, te hemos tenido un poco callado. Comentarios por ahí.
Pregúntame, sí. Juan, pregunta.
Sí, sí, aquí agarrando todavía el mínimo después de tanto tiempo sin salir al aire. Muy importantes todas estas consideraciones que nos comparte José Luis, que no se puede andar comprando así a lo loco cuando sueltan el presupuesto, sino pensar en realidad si los recursos van a ser pertinentes y si la biblioteca de hecho existe. Como ahorita decías, una biblioteca no existe o la están remodelando y los equipos ahí en cajas y bueno, eso costó dinero, ¿verdad? Ya para ir cerrando, que nos acercamos peligrosamente ahora, como solemos decir, ¿qué es lo más extraño que te has encontrado en una biblioteca en cuanto a sistemas? Puede ser un equipo, un usuario o algún software que utilicen, algo inusual.
Pues no sé si llamarlo inusual, pero no tengo algo así como que en mente. Pero bueno, sí quisiera tocar, por ejemplo, un punto en particular.
¿Algún esqueleto dentro de un case de computador, ¿no?
Voy a tocar uno que no es tan que no es tan feo. Fíjate que allá en la biblioteca Vasconcelos hace algunos años, ahorita no sé qué software utilizaban en la sala de invidentes, creo que el software Innova. O Supernova, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era para los ciegos, para que pudieran utilizar la computadora. Pero resulta que todos llegaban con, bueno, para empezar no sé qué criterios se utilizaron para comprar el software, yo ni lo conocía. Yo conocí el JAWS, pero dije, bueno, me imagino que ha de ser buen software, alguien ha de haber hecho su estudio para comprarlo. Pero resulta que todos los usuarios que llegaban con su JAWS portable. Incluso, o sea, ellos se lo ofrecían al bibliotecario. Mira, si quieres te lo paso para que lo instales. O sea, obvio, su JAWS pirata. Pero, por ejemplo, yo soy de la idea de que, bueno, resulta que ellos todos traían el JAWS porque es el que les enseñaban en la escuela de invidentes. O sea, y dices, bueno, tiene lógica, ¿no? ¿Tú qué hubieras pensado? O sea, si hubiera la necesidad de renovar el software, ¿qué hubieras pensado? Pues compro ese. Y cuando se renovó el software, pues tú, ¿por cuál crees que lo renovaron? Pues por el mismo que tenían, nomás que una versión más nueva. No sé si fue tema de que era más barato o lo que sea. Pero sí, o sea, hay, por ejemplo, ese tipo de detalles, dices, es que no es posible si estás viendo que los usuarios lo utilizan. Y es más, o sea, el otro ni siquiera se utiliza, porque todos llegan con su memoria USB, la conectan y abren su JAWS portable. Entonces, ese podría ser uno.
A veces es muy difícil ir en contra de la corriente en eso de las costumbres y así es como se acostumbra a hacer y sacar a la gente de ese modelo, ¿no? De ese molde.
Sí, de hecho, sí.
Sí, al final son un montón de anécdotas y más con toda la experiencia que tienes, José Luis. Sin lugar a dudas, ha sido una conversación muy interesante. Yo creo que hemos pasado por puntos interesantes. Ya un poco para dirigirnos un poco hacia la parte final del episodio, ¿cuáles fueron tus conclusiones por ahí en la tesis y qué cosas crees que se pueden aplicar a la realidad más allá del entorno académico que conlleva una tesis? ¿Habrá algo que se pueda rescatar, que se pueda implementar? ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, desde mi punto de vista, modestia aparte, yo creo que el prototipo que propongo es bastante bueno. Más o menos te lo platico así a grosso modo. El análisis consiste en ver qué es lo que tiene una biblioteca. Y bueno, la propuesta es que las bibliotecas que sean seleccionadas para ciertos proyectos sean seleccionadas dependiendo del proyecto. Por ejemplo, dices, yo digo, la automatización es la parte más importante. Entonces, todas las bibliotecas que vas a seleccionar tienen que tener, o sea, bueno, no tienen que estar automatizadas. Y se automatizan. La segunda etapa es, por ejemplo, vas a ponerles equipo de cómputo. Entonces, un requisito es que todas las bibliotecas, para tener equipo de cómputo, estén previamente automatizadas. Aquellas que no se automaticen, no les dotas de equipo de cómputo. El siguiente nivel, te vas a hacer proyectos para comunicaciones, para internet. Bueno, el requisito es que tengan equipo de cómputo, pero como el equipo de cómputo es requisito que estén automatizadas, se va haciendo una cadena. Yo sé que es complicado, pero de alguna forma con esto garantizarías que los proyectos se están aprovechando bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú le das, no sé, presupuesto para comunicaciones a una biblioteca que no tiene computadoras? Pues difícilmente se va a poder aprovechar. Si a lo más tendrían internet con el celular algunas personas, porque no todos tienen celular. O por lo menos no se podría aprovechar para los fines que persigue la biblioteca. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, la propuesta que hago es lógica, es coherente, pero te voy a ser franco, yo sé que no va a servir de nada. Y qué bueno que me preguntes aquí esta parte. Yo considero que no va a servir de nada, porque la Ley General de Bibliotecas que tenemos no nos sirve. La Ley General de Bibliotecas, aun cuando le hayan puesto todas las adecuaciones de que es que hay que poner bibliotecarios, hay que poner profesionistas, al final de cuentas es una mera recomendación, porque la Ley General deja, bueno, lo que comentaban ahorita en un comentario, deja la resolución de lo que se va a hacer al gobierno local o al gobierno del estado, o incluso entre ellos mismos se lavan la mano. ¿Por qué? Porque tú les dices, bueno, la propuesta es que se haga esto, pero quien tiene la facultad de decidir es el gobierno local, o el gobierno municipal, o el gobierno estatal. Entonces, en ese sentido, nunca va a haber un presupuesto fijo para las bibliotecas. Habrá estados que sí lo hagan. O sea, comentábamos hace rato de algunos. Habrá otros que digan, es que es más importante pavimentar las calles y hacen la clásica redistribución del presupuesto y se mueve. Entonces, yo digo que la ley general como está, aun cuando contempla en algunos casos que debe de haber profesionales o que se debe hacer la profesionalización del personal bibliotecario, al final de cuentas es una mera recomendación, o sea, es una mera sugerencia desde mi punto de vista. A lo mejor me equivoco, yo no soy jurista. Yo soy de la idea de que esto se puede solucionar cambiando el esquema de las bibliotecas, es decir, haciendo todas las bibliotecas federalizadas. En lugar de hacer una ley general de bibliotecas que determine si el gobierno del estado tiene la autoridad, debería ser una ley federal de bibliotecas que le permita al gobierno federal tomar posesión de todas las bibliotecas. ¿Es complicado? Sí, las cosas que valen la pena son complicadas. Pero entonces tú ya podrías determinar, en estas bibliotecas el bibliotecario tiene que ser un profesional, porque yo también soy de la idea de que los bibliotecarios tienen que tener el perfil de bibliotecario. O sea, no puede llegar el hijo del compadre del gobernador porque no tiene chamba. O sea, no puedes hacer eso, no debes. O sea, puedes porque sí, ya hemos visto que se hace, ¿no? O sea, no puedes mandar a una persona que ya está para jubilarse, nada más está haciendo tiempo. O sea, tienes que tener en las bibliotecas personal profesional, personal capacitado. Y la única forma de garantizarlo es a través de la ley. Pero si tú le dejas esa responsabilidad al gobernador, al jefe del municipio, incluso a los coordinadores estatales, que te digo que también los hay, pues difícilmente se va a poder hacer. Entonces, si tú pones eso en la ley y dices, todas las bibliotecas dependen de la federación. Y un requisito es que todos tengan la licenciatura, o que tengan los estudios técnicos, o que sean bibliotecarios, no sé, capacitados técnicamente, no sé. Ya pondrías las reglas del juego y ya le quitarías la posibilidad a todos esos personajes de meter personal a la biblioteca que ni siquiera está interesado en la biblioteca. O sea, hay por ejemplo, personajes que dicen que la biblioteca puede ser sustituida con el internet por ahí. yo creo que todos nos hemos topado algunos. Entonces, con esto garantizarías que las personas que están involucradas en bibliotecas, incluso las autoridades. O sea, yo no sé, yo no soy jurista, pero yo no sé por qué no se ha hecho una propuesta de ley en el cual el director general de bibliotecas sea escogido por un comité de bibliotecarios, de profesionales de la información. O sea, yo creo que se podría hacer una ley donde el director general sea votado por un comité y no puesto por la Secretaría de Cultura, por la Secretaría de Cultura. No tengo nada en contra de la autorización, de la administración actual o de las administraciones anteriores, que he visto que han hecho cosas un poco no ortodoxas, pero al final de cuentas yo soy de la idea de que un profesional puede tener un poco más de nociones de qué es lo que necesita la biblioteca. Ahora, también no dejarlo solo en la cabeza del director de DGB, porque también he visto casos en el que un bibliotecólogo es director de DGB y pues no del ancho. Pero me imagino que es porque necesita el apoyo de otras entidades. Es aquí donde yo digo que tiene que tomar acciones, no sé, el AMBAC, el colegio. O sea, para poder designar y para poder apoyar en lo necesario. Por ahí escuchaba a alguien que se justificaba ahora que estuvo la administración anterior en DGB, porque ves que estaban peleados ahí con todo el gremio. Uh-huh. Sí, sí. Entonces decían es que nosotros estamos en la mejor disposición, pero no nos llaman. Y sí, o sea, pues porque la persona que está a cargo, pues no es de gremio, o sea, no tiene a veces ni idea. Incluso, o sea, yo creo que tú has visto que en las cabezas de las direcciones llegan personas de otras áreas y ya, o sea, ponle tú que a lo mejor son de otras áreas, pero ni siquiera hacen lo posible por involucrarse en la parte de la profesionalización. O sea, yo lo viví, a mí me pasó, o sea, yo llegué de otra área y yo siento que hice muchas, muchas cosas, no burradas, pero que a lo mejor no fueron en el beneficio propio de las bibliotecas. Yo siento que si las autoridades fueran profesionales de la información y a lo mejor de otra área, por ejemplo, no sé, algún administrador o algo, pero con conocimientos de biblioteca, se podría hacer más por las bibliotecas de nuestro país. Entonces, yo definitivamente creo que mi propuesta es buena, o sea, esa te ayudaría a tecnificar y aprovechar mejor los recursos destinados a la tecnificación. Pero al final de cuentas, yo creo que lo principal es que se debe de cambiar la ley para que todos los recursos que no están llegando por parte de los gobiernos locales sean asignados a la entidad federativa y que ésta los pueda asignar. O sea, yo sé que es un tema ¿cómo se llama? Jurídico, sé que es un tema que tiene que involucrar a muchas partes, porque sí, o sea, yo entiendo que todos los especialistas deberían de formar parte y no nada más la entidad, ¿cómo se llama? La entidad de gobierno, que a veces no tiene un solo bibliotecólogo en el consejo. Entonces, yo soy de la idea que la parte importante tendría que radicar en cambiar la ley. Y ya después, pues, todo lo que conlleva.
Claro, quizás un comité, ¿no? Que también es cierto que el bibliotecario, el bibliotecólogo, el profesional como tal, seamos sinceros, hay ocasiones en las que no tiene el conocimiento de gestión o de administración y por ahí, por esa pata cojean, ¿no? Como dirían por allí, ¿no? O, que al final la gestión es el poder trabajar con los diferentes equipos, gestionar recursos y también gestionar equipos. Y ahí a veces falla, ¿no? Lleva muy bien la parte técnica, el catalogar, el clasificar y el ponerle el etiquetado y el promover y el dar servicio, pero la parte de gestión a veces suele fallar, ¿no? Quizás a lo mejor un comité que tomara decisiones, no solamente una sola persona, también podría ser algo, ¿no?, interesante, porque al final desde la perspectiva que gradualmente voy adquiriendo, creo que una sola persona suele quedar corta, ¿no?, en una posición de una dirección de biblioteca de más de 7.300, 400 bibliotecas, ¿no? Y es complejo también gestionar un sistema de ese calibre, con las dimensiones geográficas de lo que implica ser México, ¿no? Con más de 1.200 millones de personas en un país, ¿no? Entonces, o quizás me equivoque por ahí, pero bueno, ahí me aclaran el número. Pero bueno, que al final esa complejidad de un sistema de ese tamaño es difícil de gestionar por una sola persona, ¿no? Y controlar todo el sistema, yo creo que es muy fácil que se escapen muchas cosas, ¿no?
Sí, es correcto. Y fíjate, o sea, habrá quien te diga, es que si hay un sistema, es que si hay un consejo, que es el Sistema Nacional de Bibliotecas y todo esto. Pero yo creo que la parte medular, lo importante, es que tienen que ser profesionales de la información. O sea, ¿por qué dicen? Pues es que el consejo está formado pues, por la Secretaría de Cultura, que desconozco qué formación tenga, el director general de bibliotecas, que creo que ahorita es historiador, el director de la biblioteca de México, que es la biblioteca principal, porque también tiene otro perfil. Entonces, yo soy de la idea, o sea, no tengo nada contra ellos, pero yo soy de la idea de que sí debe de haber profesionales de la información a la cabeza de las instituciones. Y como bien dices, un comité, pero un comité que tenga personales, o sea, profesionales de la información. Claro. O sea, no podemos, exigir que haya mejoras en las bibliotecas con personal que, no es que hagan un mal trabajo, pero te digo, o sea, yo soy de la idea de que si estás involucrado realmente, puedes hacer mejores cosas, o sea, aprovechar mejor los recursos, que son pocos, porque realmente el presupuesto destinado a cultura es poco, y luego el que se destina a bibliotecas, pues todavía más poco. Entonces, sí soy de la idea de que sí deben de estar involucrados profesionales, y no nada más, por ejemplo, en la parte de la dirección, o sea, en las coordinaciones estatales, en las direcciones de las bibliotecas, a todo nivel debería de haber un profesional de información. Y tenemos profesionales, tenemos escuelas que dan muy buenos profesionales. Nada más que yo siento que a veces nos quedamos en la parte de la investigación. O sea, nos quedamos investigando nuevos modelos y nos hace falta la participación. El sistema por ejemplo, en la UNAM, el de bibliotecas universitarias es muy bueno. Pero, por ejemplo, el de bibliotecas públicas, la verdad, está muy, muy descuidado. en ese sentido.
Bueno, pues programón nos ha quedado el día de hoy, sin lugar a dudas. Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. La pregunta final, yo creo que te la hacemos, que esta es la pregunta más complicada, la pregunta de cierre. No sé, Juan, ¿cuál será esa pregunta de cierre, man?
Vamos con la pregunta más difícil de Infotecarios Podcast. José Luis, cuando no estás instalando equipos o descubriendo y abriendo las entrañas de los sistemas informáticos de bibliotecas, ¿cuáles son tus hobbies?
Esa parte yo creo que es la más complicada de todas, porque me gustan muchas cosas. El problema es que a veces no tenemos tiempo para hacerlas. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho la parte de la tecnología. Voy a platicarles que hace como 20 años, leí por ahí que se podía hackear el Windows Wii. Ah, pues fui al Sam's a comprar un Wii. Ah, perdón, un Nintendo Wii, perdón, lo dije mal. Un Nintendo Wii, fui a comprar mi Nintendo Wii. Y sí, ya me puse a ver el procedimiento, lo hice. Yo creo que me aventé como 2 o 3 días en hackearlo. Compré un disco duro externo, le puse como 20,000 juegos piratas, todo. Y lo metí en su caja. ¿Y saben cuándo lo volví a sacar? Hasta que mi hijo cumplió como 17 años. Hasta ese momento, o sea, se permaneció en caja todo ese tiempo. Entonces, o sea, la parte de tecnología me gusta mucho, me entretengo mucho haciendo ese tipo de cosas. A veces no tengo tiempo, por ejemplo, para las cosas que me gustan. Pero bueno, algo que platicaba con algún compañero es que me gusta mi trabajo. La verdad, no es por ponerme gorro de santo, pero yo siento que si yo tuviera todo lo necesario, por ejemplo, todos los insumos, si no necesitara nada, porque sí necesito mucho, pero si no necesitara nada, yo creo que vendría a trabajar todos los días igual, o sea, porque me gusta lo que hago. Entonces, yo siento que a veces eso que me gusta que hago en el trabajo compensa la parte de que luego no tengo tiempo para hobbies. Pero bueno, dentro de las cosas que me gustan, pues digo, o sea, es todo lo que tiene que ver con tecnología, la parte de videojuegos, ver televisión también me gusta, ver series. Y pues yo creo que es casi como que de lo principal.
Buenísimo. Pues mi respeto y mi admiración, José Luis. No me gustaría dejar pasar el comentario de Rosy también, que dice, y yo creo que va en la misma línea, está en la misma página esto. Se necesitan personas que se interesen por las bibliotecas, que sepan escuchar y entender las diversas situaciones que vive la red nacional y que le tengan un poco de amor y cariño a ese trabajo que llevan a cabo, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Como bien mencionas, hay ocasiones en las que está el hijo, el gober, la cuñada, la capillita por ahí, hasta la tía por ahí metidos, y que no tiene nada que ver con las bibliotecas, ¿no? Perdón si alguien se identificó con la situación, esperemos no ofender, pero sí, sin lugar a dudas es complicado. Esperemos que este tipo de charlas sean interesantes y que aporten algo y que alguien si está escuchándonos, ya vemos por ahí nuestra amiga Rosy de Bibliotecas Públicas también, y en cualquier parte de Latinoamérica o en cualquier otra ubicación geográfica, esperemos que esto sea de interés. Yo creo que las problemáticas son muy parecidas. Cuando hay recursos, obviamente es otra historia, pero sabemos que las bibliotecas en la mayoría de los casos el problema es el recurso económico, ¿no? Y a veces también el de personal. Así que, bueno, esperamos que esto sea de utilidad. Y bueno, Juan, no sé, comentarios finales.
No, bueno, agradecer la atención de la audiencia y sobre todo la presencia de José Luis por esta excelente conversación. No olviden ponerle a nuestros videos me gusta, compartir, comentar para dar visibilidad mayor a estos contenidos que hacemos con mucho cariño para ustedes. Será la cita a la próxima edición de Infotecarios Podcast. Espero verles allí.
Totalmente. José Luis, últimos comentarios para cerrar este Infotecarios Podcast.
Pues yo creo que reforzar lo que decías, o sea, sí, esperar que alguien vea Infotecarios, precisamente para que puedan darle el valor a las bibliotecas, el valor que se merecen. O sea, no nada más dejarlas como un mero recinto, como algo para guardar libros, como algo para guardar gente, como algo para entretener a las personas. Yo creo que es mucho más que eso. Y sí, como bien lo dices, se requiere gente que tenga amor a las bibliotecas. No nada más gente que por haber escrito un libro o uno o dos libros o que sea escritor, crea que puede dirigir un monstruo que es la red nacional. O sea, se requiere alguien con preparación y también, o sea, no ser soberbios. O sea, hay un grupo grande de profesionales que están dispuestos a apoyar. Entonces, no se trata de decir, pues que yo estoy en la cabeza, yo mando. O sea, yo creo que si realmente nos preocupamos por la red, por todas las bibliotecas, hay que tener tantita humildad y pedir la ayuda que se necesita. Yo creo que más de uno estamos dispuestos a apoyar, y yo creo que la parte del apoyo no siempre es cosa de presupuesto. Entonces, si quieren mi apoyo, con todo gusto.
Por supuesto. Muy buen comentario, sin lugar a dudas. Si quieren seguir por allí en Facebook a José Luis, ing.estrada.salas, por ahí lo pueden encontrar en Facebook. Esperemos no haber herido sentimientos o susceptibilidades durante este episodio. Y yo creo que además de ambos lados, ¿no? Debe existir esa posibilidad de intercambiar ideas, ¿no? Porque también hay ocasiones en que los otros grupos están esperando a que le llamen y no van y se presentan allí a prestar la ayuda, ¿no? También hay un poco de egocentrismo en esos temas, ¿no? Así que, nada, todo esto es en pro de las bibliotecas finalmente, no es un tema de egos, sino de poder ayudar. Y yo creo que particularmente las bibliotecas públicas necesitan un montón de ayuda de todo tipo, ¿no? No solamente en recursos económicos, sino en los profesionales y en el tema de personal, capacitación, más allá del técnico, tecnológico, hay mil cosas en las que se pueden mejorar. Así que, bueno, cuando sea necesario, por aquí hay manos para apoyar, o por lo menos algunas ideas que pueden ser de utilidad. Creo que el trabajo de José Luis a través de una tesis de maestría es interesante y, bueno, vale la pena por ahí echarle un ojo. La dejaremos también en la descripción del video. Y, bueno, pues ahora sí vamos cerrando, porque el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ya se nos fue a una hora y poco más. Agradecerles por su tiempo. Y, bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando este Infotecarios Podcast. Suscríbanse. Y como dice nuestro buen amigo Antonio, si tiene un buen amigo, comparte este Infotecarios Podcast. Si tiene un buen enemigo, también compártaselo, que algo saldrá de todo esto, ¿no? Muchas gracias y hasta la siguiente.
Gracias.